pensamiento penal, en un habeas corpus más precisamente, porque viste que ahora con las normas de aislamiento se complicó para que las personas que están privadas de su libertad pudieran recibir visitas.
Claro.
Entonces había un pedido para que, ya que se había modificado esa situación, por lo menos pudieran contar con el uso de un celular para poder conversar con sus seres queridos.
Claro, tiene que ver mucho con que la cárcel no es para castigo, es no, para recuperar, supuesto. Obviamente, no es tan malo porque...
Bueno, el viernes pasado, Oscar, se aprobó finalmente el protocolo para el uso de celulares en las cárceles de nuestra provincia, mientras dure la pandemia, por supuesto. Y esto fue a raíz de una orden del juez del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrio Nuevo. Así que el juez está en línea, lo saludamos aquí, Oscar Umacati y Martín Van Damme. ¿Qué tal, doctor?
¿Qué tal? Buenos días, Oscar. Buenos días, Martín.
Hola, Eduardo.
Gracias por atendernos. Bueno, doctor, en principio consultarle cómo ha sido, digamos, antes de hablar de esta medida en particular, cómo ha sido la cuestión de las visitas de los familiares a las cárceles y qué situaciones se provocaron a partir de esta situación.
Sí, yo celebro que haya salido ahora a la luz el habeas corpus y las decisiones. Es algo que se tramitó en realidad en el mes de octubre, cuando la situación era mucho más compleja y, como bien ustedes hacían referencia, se había dificultado en mucho la posibilidad de mantener contacto los familiares con las personas privadas de libertad. No solo porque formalmente hubiera o no... restricciones formales, sino por todo el impedimento que en virtud de la restricción al uso del transporte público o la propia situación de riesgo que pueden tener los familiares de las personas privadas de libertad implican en la imposibilidad de ingresar y comunicarse como habitualmente se venía haciendo con los familiares. Entonces había que encontrar algún paliativo, alguna forma de mantener esta comunicación fluida. Que si no se la quiere pensar en orden al derecho de las personas privadas de libertad, que siguen siendo personas y debieran la pena servir para que se resociabilicen de un mejor modo la sociedad, hay que pensarlo en el principio de no trascendencia de la pena y el derecho de los familiares a seguir en contacto con las personas que han cometido delitos.
Y hasta doctor, diría, más allá de los derechos que usted está enumerando, también me imagino que contribuye a la paz social dentro de los lugares de detención el hecho de que puedan estar en contacto.
Claro, porque no haya alguien que quiera lucrar con eso, con un celular escondido. Bueno, que uno lo ve en la realidad.
No, pero además, ¿no? Digo, se sabe que cuando tienen contacto con sus familiares se sienten más contenidos, digamos, de alguna manera.
Ustedes acaban de decir dos cosas muy importantes que tuve en cuenta al momento de resolver. Como les decía, las resoluciones de octubre, tuve que insistir bastante para que unas correcciones que había que hacer al protocolo que había propuesto la Subsecretaría de Políticas Penitenciarias fueran receptadas y pudiera aprobarse en debida forma el protocolo. Teniendo en cuenta estas dos cosas, la pacificación social, en un momento donde, como a todos, la situación nos está generando incertidumbre, angustia, una serie de desgastes, donde lamentablemente todos, aprovecho para saludarte, Oscar, hemos tenido familiares cercanos afectados por esta situación y donde quizás la despedida fue un mensaje o una llamada de celular, ¿no? Entonces, no sumar a la gente privada de libertad y a sus familiares, una angustia que pudiera generar también reacciones sociales. Y lo otro, evitar que esto implicara el manejo espurio, donde cuando es más necesaria la comunicación pudiera generarse una boca de ingreso indebida para alguien, ¿no? Uh-huh. Como bien decía también Oscar, lamentablemente hemos visto, tenemos experiencias públicas del ingreso de celular en forma indebida a los centros de detención. Se acordarán ustedes de las fotos publicadas en su momento por el propio Torrico.
Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. ¿Y cómo va a ser el, cómo, qué es lo que establece este protocolo? ¿Cómo?
Sí. Para darle tranquilidad a la gente, el uso de telefonía celular se dispuso supervisado, en un espacio supervisado. Esto quiere decir que la familia le va a entregar al servicio penitenciario un celular que quedará debidamente registrado en su número de línea, en su número de aparato, y en o de email, como se llama, y en el número de chip, para garantizar que se pueda verificar toda llamada que se haga desde ese lugar. El interno presenta una lista de los teléfonos a los que quiere comunicarse, se verifica que esa lista sea de familiares y allegados, y de ahí el funcionamiento sigue de la siguiente manera: hasta 8 horas semanales en distintos horarios, que generalmente ha sido regulado en por lo menos 2 o 3 días a la semana, se le entrega en un espacio supervisado, en mano, al interno al que ese celular le corresponde, el aparato para que pueda comunicarse con llamadas o vía WhatsApp con los números autorizados.
Ahora, perdón, ¿esto de espacio supervisado no significa que están escuchando las conversaciones o sí?
No significa que están escuchando las conversaciones. ¿Por qué establecí lo del espacio supervisado? Esa es una de las pautas que yo di para evitar que el celular, que el interno ingrese a lugares comunes, no controlados con el aparato, y el aparato le pueda ser sustraído, le pueda ser dañado, pueda ser obligado a hacer una llamada que no estaba en su intención él realizarla, se ve obligado a prestarlo, etcétera. Por eso el espacio tiene que ser un espacio donde se pueda controlar que lo usa él en forma personal. Lo que no significa que el teléfono esté intervenido o que se escuche cuál es el contenido de su conversación.
Claro. Eduardo, ya que hacías mención al... mil disculpas por tutearlo al doctor, lo conozco desde hace mucho tiempo. Eduardo, uno cuando vos hablás de la privacidad o no privacidad, uno puede hipotéticamente volar, digo, porque hoy pareciera que vos lo que ves en televisión, pasado mañana, bueno, en cine, pasado mañana lo ves en la realidad. Este tipo de comunicación puede llegar a estar siendo monitoreada o entramos a exceder el límite de lo que es, porque si todos los celulares están en un servicio penitenciario, se va a usar una sola antena y posibilidad de control de que pueda llegar a hablar un preso. No llegamos a ese lugar, a esa área.
No. En modo alguno está permitido la escucha del contenido de la llamada o la revisión del contenido de los mensajes. La privacidad no está afectada por las normas de control. La norma de control, vuelvo a decir, es principalmente para evitar un mal uso del celular, la sustracción del celular para el interno. A ver, lo digo bien en criollito, o sea, lamentablemente sabemos que en la vida carcelaria rige la ley de más fuerte, ¿no es cierto? Entonces, esto es para garantizarle a cada interno que el celular que pone su familia y el crédito que carga su familia va a ser utilizado por él.
Claro.
Y no que va a tener que estar defendiendo el celular.
Perfecto. Y doctor, esto, la idea, la intención es que dure mientras dure la pandemia. ¿Ustedes creen que justamente esta experiencia que están viviendo podría llegar a instalarse como una modalidad controlada para que puedan tener contacto con sus familiares?
Está establecido mientras dure la vigencia de la emergencia sanitaria en el país. Insisto, no es solo cuando estén restringidas, y esa fue una de las cuestiones que hubo que hacerle corregir a la provincia, no es solo cuando estén restringidas las visitas, sino mientras dure la situación de emergencia. Por esto que decíamos, cómo hace una persona con las defensas bajas y con aislamiento indicado por su médico para mantener contacto con su familiar privado de libertad. ¿Cómo se haría si vuelve alguna restricción al transporte público? Entonces, la idea está dispuesto que esto sea mientras dure la pandemia. Y así como la pandemia nos trajo aprendizajes en otras áreas y en otros aspectos. Desde el Poder Judicial hay todo un avance más rápido hacia el expediente digital, superando una serie de resistencias, incluso de los tanto a veces internas como de la matrícula de abogados para virar ese lugar. Y la pandemia nos enseñó que podíamos seguir trabajando y que podíamos incluso a veces trabajar más rápido con comunicaciones digitales. Bueno, yo también he exhortado al gobierno de la provincia a generar una mesa de trabajo para hacer un estudio sobre la aplicación de tecnologías en la vida de las personas privadas de libertad. Pensemos, por ejemplo, en el acceso al estudio, ¿no? Que se vio...
Uy, se nos cortó. Bueno, de todas maneras me parece que había quedado claro, ¿no? Lo que planteaba el juez de por qué la necesidad de...
Hola.
Ahí, sí.
Hola. Ahí está, perdón. Les decía que así como hemos aprendido a trabajar de nuevas maneras en otros aspectos de la vida en virtud de la pandemia, también he exhortado al gobierno para que genere una mesa de trabajo donde dé espacio también a instituciones referentes de víctimas, como para analizar la posibilidad del uso de nuevas tecnologías en las personas privadas de libertad. Uh-huh. Por ejemplo, para efectivizar el derecho al estudio, claro, ¿no? Que ha quedado absolutamente restringido durante la pandemia, porque no hay computadoras, no hay forma de continuar a distancia. Y lo que pienso en proceso, y ojalá pronto sea una normalización de la vida social, también va a significar podría significar ventaja hasta para el servicio penitenciario. Hoy, cuando un interno hace uso de su derecho a estudiar, eso implica la movilización de móviles del servicio penitenciario, sí, sí, de personal afectado a la custodia, el traslado a las universidades. Bueno, con una plataforma digital de estudio, todo eso es más rápido.
Sí, sí, es cierto. Lo sé porque además era docente en la carrera de comunicaciones en la UNSA y efectivamente era toda una movida, digamos, poder llevar a la práctica esta posibilidad. Doctor Barrio Nuevo, muchísimas gracias por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes y a disposición.
Gracias, un gran abrazo.
Eduardo Barrio Nuevo es juez del Tribunal de Impugnación y nos contaba cómo funciona este protocolo para que los presos puedan hablar por celular con sus familias.
Claro, por ahí alguien más estricto puede no gustarle este tipo de situaciones, pero reitero, en la Argentina las cárceles no son para castigo, sino para recuperación y los derechos humanos deben estar de pie. 9:30 minutos, pausa.
Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu